Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva inversión de 42 millones de euros para reparar las infraestructuras de comunicaciones afectadas por la dana que golpeó hace 10 días el suroeste de la región. Ese dinero se va a destinar a la construcción de 3 nuevos puentes y a la reparación de las carreteras autonómicas que se han visto dañadas. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha actualizado el estado de los trabajos que se han venido realizando hasta ahora.
Se han liberado más de 12 kilómetros lineales de calles, se han retirado más de 1.000 toneladas de lodo, se han eliminado 3.600 metros cúbicos de enseres que las familias habían retirado a la calle, ¿no?, como consecuencia de esos daños que se habían producido también en sus viviendas.
Queda mucho trabajo por hacer. Se avecinan obras también en la estación de metro de Santiago Bernabéu. Los trabajos van a comenzar a principios de 2024 y durarán 3 años con una inversión de 68 millones de euros. Cuando finalicen esas obras, la estación tendrá el triple de superficie y podrá absorber mejor la afluencia de viajeros. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Contará con nuevos ascensores, en este caso con 12 nuevos ascensores y 24 nuevas escaleras mecánicas, y esperamos que las obras vayan a buen ritmo para tenerla cuanto antes y hacerla coincidir con todas las obras que se están realizando por parte del club del Real Madrid.
Madrid va a ser escenario el fin de semana del 23 y 24 de septiembre de un acto multitudinario promovido por el Partido Popular contra la amnistía a los líderes del procés, tras las palabras del expresidente José María Aznar llamando a la movilización civil. Esa protesta se va a celebrar en vísperas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anima a los madrileños a acudir.
Creo que es más importante que nunca que la sociedad madrileña y la sociedad española ocupe ese espacio que le corresponde frente a Pedro Sánchez, frente a aquellos que apuestan por la amnistía. Yo lo que le pido a todos los madrileños, desde luego, es que participemos, que mostremos nuestro apoyo a la Constitución, tengamos claro que quienes quieren romper la convivencia tienen que recibir un mensaje muy claro desde la calle.
Y desde el Gobierno, las vicepresidentas en funciones Yolanda Díaz y Teresa Rivera han cargado contra la estrategia de los populares.
Señor Aznar, corresponde que cambie su trayectoria vital y se concentre en ayudar a su país y no tanto en generar odio e irritación.
Su única estrategia de deslegitimación de las elecciones consiste en enfrentar a una parte del país contra otra. Lo que quieren hacer es lo que escuchamos en campaña, incendiar Cataluña y de paso incendiar el resto del país.
La amnistía que sube la tensión política. Les contamos ahora otras noticias de este día en titulares con Enrique López. Detenidos 5 grafiteros.
Formaban parte del grupo que durante el mes de agosto se colaron en las estaciones de Metropolitano y Puerta de Arganda. Se les acusa de causar daños valorados en unos 20.000 euros en trenes de cercanías y metro. Silvia Pérez, de la Policía Nacional.
Realizaban las pintadas aprovechando las paradas de los trenes o utilizando el método del palancazo. Este método consiste en accionar la palanca del freno de emergencia de los convoyes. En otras ocasiones, incluso se introducían en las propias cocheras forzando las puertas de acceso para entrar en las instalaciones.
En San Fernando de Henares están de enhorabuena.
Tras más de una década se ha puesto fin al conflicto de Plaza de España, por el que el ayuntamiento contrajo una deuda millonaria y perdió incluso la titularidad de la plaza. A partir de ahora volverá a manos del consistorio, como ha anunciado el alcalde Javier Corpa.
Ayer firmamos las escrituras y, por tanto, esos bienes ya son del ayuntamiento. Firmamos ayer la cancelación de los 7 préstamos hipotecarios que estaban en esta operación en vigor. Y ahora queda mucho trabajo por delante. El objetivo, y así se lo he marcado a mi gobierno, es que al finalizar esta legislatura, esta operación tiene que estar culminada. Aquí tiene que haber viviendo vecinos.
Paralizados los viajes del Imserso.
hasta que se resuelva una denuncia relacionada con la adjudicación a la empresa organizadora, algo que podría demorarse hasta 3 meses. Preocupación en el sector hotelero y de las agencias de viajes. Katiana Tur, de la Asociación Corporativa de Agencias Especializadas.
Tenemos que pensar que el programa del INSESO tiene esta doble vertiente, esta vertiente social para atender estos 900.000 plazas, estos 900.000 viajes para personas pensionistas, y por otra parte, pues que el sector turístico en esta temporada más baja pueda continuar con su actividad.
Y regresa a España el equipo de Bomberos Sin Fronteras, que se desplazó a Marruecos.
Por el terremoto que hasta el momento deja 2.900 muertos y 5.500 heridos. Han sido 3 días de trabajo sin descanso para los 13 especialistas en emergencias, entre los que había bomberos de la Comunidad de Madrid.
Después de haber estado 3 días prácticamente sin descanso, buscando en 7 poblados distintos, con distintas organizaciones, y no haber tenido resultados con la búsqueda de personas vivas, con nuestra experiencia, viendo el tipo de construcción y el tipo de colapso, y que no teníamos noticias de que otros equipos de búsqueda estuvieran encontrando personas con vidas, dimos por finalizada nuestra labor.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
España ocupa el segundo lugar del grupo E de la clasificación para la próxima Eurocopa tras derrotar ayer a Chipre por 6-0. Anotaron Gavi, Merino, Joselu, Baena y Ferran Torres por partida doble. Escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente.
Pero bueno, en esta ventana pues estamos satisfechos porque se han cumplido todos los objetivos que teníamos marcados. Nuestro reto es seguir mejorando, creciendo. Creo que el margen de mejora es muy grande. Y vamos a intentar en octubre, que es verdaderamente el mes clave para nosotros, pues estar todavía mejor, en mejores condiciones.
Las próximas ventanas serán en octubre, el día 12 ante Escocia en casa y el día 15 ante Noruega fuera de España.
Onda Madrid, área de servicio público.
Comprobamos cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alba Arid, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, hay tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
El tiempo.
Vamos a conocer ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque además van a llegar cambios en las próximas horas. Todavía hoy, nada, hoy la jornada parecida a la de ayer, con mucho sol en general, no tanto en el entorno de la sierra, donde ahí sí que se pueden producir algunos chubascos, pero se diría de forma puntual, algún chaparrón aislado. Pero en el resto, mucho sol, algunos intervalos de nubes de cara a la tarde, las temperaturas muy parecidas a las de ayer. Vamos a llegar a máximas de 27, 28 grados. Ay, pero...
Pero hay segunda parte.
Hay segunda parte a partir de mañana. Mañana, es cierto, va a ser la jornada más de transición, porque mañana vamos a tener no tanto sol como hoy, pero todavía en general estabilidad, por lo menos en la primera mitad de la jornada, y van a ir colándose nubes y ya pueden comenzar mañana durante la tarde y especialmente últimas horas de la jornada las precipitaciones, algunos chaparrones. Eso es la avanzadilla de lo que nos llegará de lleno a partir de la madrugada de jueves a viernes. La jornada de viernes parece que se presenta la peor de este episodio de lluvia, que no va a ser como lo que vivimos anteriormente, pero sí se esperan precipitaciones, incluso tormentas, que pueden darse en cualquier punto de la comunidad, lo que decía, a partir de la madrugada de jueves a viernes. El viernes, día de paraguas, las temperaturas ahí empiezan a descender, pero no tanto como lo harán el fin de semana. Esa entrada de aire frío se va a sentir más en el termómetro tanto sábado como domingo. No es que vayamos a pasar frío, pero si hoy tenemos 27, 28 grados, como decía, muchos puntos, con sol, que la sensación térmica es más agradable, el fin de semana vamos a estar de 25 sábado a 23 el domingo, además con nubes, con lluvia, ambiente más frío, bueno, que se van a notar ya esos tintes más otoñales. Y lo dicho, a partir de ya mañana por la tarde, especialmente las últimas horas del día, paraguas cerca y los planes al aire libre el fin de semana peligran, porque vamos a tener esa posibilidad de precipitaciones que, aunque no sean tan intensas como las del viernes, se espera que sigan produciéndose tanto sábado como domingo.
Iremos acercando entonces el paraguas. Gracias, Ainhoa. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin, pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid sigue esperando que el Gobierno central apruebe la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la Dana. Hasta entonces, el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo montante económico orientado sobre todo a reparar las infraestructuras dañadas por ese temporal y recuperar, Begoña Alarcón, Real Casa de Correos, cuanto antes las comunicaciones.
Sí, en concreto 42 millones de euros para la construcción de 3 nuevos puentes y la reparación de varias carreteras autonómicas. Las actuaciones están ya en marcha en Aldea del Fresno, Villamanta, Villanueva de Perales y Navalcarnero gracias a 6 órdenes de urgencia que están acortando los plazos. Lo importante es recuperar las infraestructuras porque muchos vecinos aún continúan incomunicados. Palabras del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Nuestra principal preocupación y la prioridad en la que nos hemos ido centrando y donde hemos concentrado mayores esfuerzos para el mantenimiento de la seguridad mínima viaria y el restablecimiento de la mayor prontitud de la normalidad circulatoria en toda esa zona. En que en apenas una semana ya hemos podido iniciar la reparación y la reconstrucción de todas las infraestructuras dañadas. Estamos respondiendo, como saben, a una situación grave con determinación y el esfuerzo que habría esperar, reduciendo los tiempos lo máximo posible.
Ya han comenzado las obras de demolición, consolidación y construcción de los 3 puentes destruidos en Aldea del Fresno. Se trata del de la Pedrera, sobre el río Alberche, que une Aldea con Villa del Prado, el del río Perales, que une Aldea del Fresno con Chapinería, y el puente sobre el Arroyo Grande, que comunica con Villamanta. Este último es el que más urge, por eso ya se están haciendo los trabajos de adecuación en los márgenes del arroyo para que el ejército pueda levantar un puente provisional. El resto de actuaciones tienen que ver con la reparación de pontones y daños en varias carreteras. La Comunidad de Madrid ha realizado ya un total de 152 actuaciones en las localidades perjudicadas por la Dana, explica el portavoz Miguel Ángel García.
Se han liberado más de 12 kilómetros lineales de calles, se han retirado más de 1.000 toneladas de lodo en todas y cada una de las calles más afectadas, se han eliminado enseres, 3.600 metros cúbicos de enseres que las familias habían retirado a la calle, ¿no?, como consecuencia de esos daños que se habían producido también en sus viviendas, y se han facilitado 85.000 litros de agua no potable para el saneamiento, para baldear las calles y también para el aseo básico.
La Comunidad de Madrid, como decías, aún no ha tenido respuesta del Gobierno central sobre la petición de declaración de zona catastrófica. Todo el dinero adelantado está saliendo de las arcas públicas regionales.
El consejero de Vivienda que hemos escuchado se va a reunir esta tarde con los alcaldes de Villamanta, de Villa del Prado y de Aldea del Fresno. En esta última localidad ya se ha podido sustituir la torre que sostenía la tubería de agua de Picadas y que la riada había derribado. Gracias a ello, decenas de localidades de la provincia de Toledo van a poder recuperar el suministro en las próximas horas. Lo ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que esta mañana ha visitado Aldea del Fresno.
Y esto va a permitir que a lo largo de la tarde del día de hoy los municipios de, en este caso, Picadas 2 y Picadas 3, que son aproximadamente 40 municipios, ya puedan empezar a recibir agua en sus depósitos. Vamos a seguir manteniendo este sistema de tanto de cisternas como de agua envasada, porque puede haber algún problema puntual en algún municipio.
La estación de metro de Santiago Bernabéu, en la línea 10, va a permanecer cerrada y en obras durante 3 años, desde comienzos de 2024. El objetivo de esos trabajos es triplicar su capacidad para agilizar el tránsito de los viajeros, sobre todo en los días en los que hay partidos o eventos en el Estadio Blanco. Gabriel Aldea. Sí, el proyecto contempla la construcción de un vestíbulo de 12.000 metros cuadrados, el triple que el actual. Tendrá también una nueva boca de metro, 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas. Se destinará una inversión de 68 millones de euros. Lo anunciaba el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.
Está previsto que los trabajos para la ejecución de la misma comiencen en el primer trimestre del año que viene, 2024, y la finalización sea en el primer trimestre del año 2027.
También se va a renovar la imagen de esta parada de metro. Estará inspirada en la historia del Real Madrid, con trofeos y fotos de jugadores. Una decoración en la que colaborará también el Club Blanco. Se quiere destacar así la relación entre la estación de metro y el Bernabéu, un importante punto de atracción turística en la ciudad. La remodelación de la estación de metro forma parte de la gran transformación que se está realizando en toda la zona. Y también se avecinan obras en dos de las carreteras de titularidad autonómica que más tráfico soportan, la M503 y la M500, con más de 44.000 vehículos diarios transitando por el entorno de Pozuelo de Alarcón. La Comunidad de Madrid va a invertir 1,5 millones de euros en una serie de trabajos enfocados a mejorar la fluidez en la zona y permitirán ahorrar tiempo a los conductores en esos desplazamientos. Las obras están previstas para el primer semestre de 2024 y durarán 8 meses.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Más cosas. La Comunidad de Madrid reclama al Ministerio de Derechos Sociales que apruebe el programa de asistencia material básica que debe entrar en vigor en enero de 2024. Para que así las autonomías puedan tramitar el nuevo sistema de ayudas para atender a personas vulnerables. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, insta al Gobierno central a desbloquear cuanto antes ese proceso.
Y lo que le hemos pedido en esa carta, y lo hago yo también ahora aquí, al Ministerio y a la ministra en funciones, pues que siga ejerciendo su actividad y que se ponga a disposición de todas las comunidades autónomas y que con celeridad instrumente cuanto antes estas nuevas ayudas para que las comunidades autónomas podamos ejecutarlas y, lo más importante, para que puedan llegar a los más vulnerables y que no se comprometa ni un solo euro ni tampoco se comprometa esa distribución de los alimentos, como digo, a las personas más vulnerables y a las que más lo necesitan.
Hoy ha pasado por Telemadrid Enrique Osorio, el presidente de la Asamblea Regional. Asegura que la moción contra la amnistía a los líderes del Procés que el Partido Popular quiere llevar al primer pleno del mes de octubre tiene cabida en la Cámara de Vallecas porque es una cuestión que también afecta a los madrileños.
La amnistía quiebra la igualdad de todos los españoles, por tanto los ciudadanos de Madrid están sufriendo por ese tema. Por tanto, el Parlamento Regional lo que se tiene que dedicar es a la política regional, tiene que dedicarse a mejorar los servicios públicos, pero evidentemente hay cuestiones de índole nacional que afectan a una comunidad autónoma, pero en la línea de flotación, y a un ayuntamiento.
El alcalde de Madrid ya confirmó ayer su disposición a llevar esa moción también al pleno del Ayuntamiento de la capital, un asunto que está marcando el inicio del curso político en Cibeles. El curso, por cierto, de la vuelta de Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, tras su baja maternal, Mar García.
Defiende el alcalde Almeida que lo que busca su gobierno es un apoyo claro a favor de la igualdad de los españoles, una propuesta que todos, dice, pueden apoyar, y critica a la izquierda por rechazar ya una moción sobre amnistía que desconocen.
La izquierda va a votar en contra de algo que no sabe qué es, y en segundo lugar, desde luego, va a votar en contra aquí, en la ciudad de Madrid, de mantener y preservar un principio esencial de nuestra democracia, que es la igualdad entre los españoles.
Así Cataluña abre temporada política en Cibeles con una moción popular donde Más Madrid y su portavoz Rita Maestre fijan también su posición.
Del lado del ruido, del lado del enfrentamiento, del lado de quien espera sacar votos de un incendio cada vez mayor, nosotros no vamos a estar. Del lado del Partido Popular y de Vox, que quieren una España en la que nos enfrentemos unos a otros, yo no estoy. Yo quiero lo contrario y creo que tiene que tener una solución cuanto antes. Y para eso sí hay que dar pasos.
Los socialistas ven innecesario pronunciarse sobre algo, la amnistía, que ni siquiera se ha aprobado. Su portavoz Reyes Maroto aconseja al alcalde.
Le recomendamos al señor Almeida que se centre en sus competencias y en los problemas de los madrileños, a los que tiene bastante olvidados. Desde el PSOE no vamos a participar en este circo. No es nuestra forma de hacer política.
Moción sobre la amnistía para el primer pleno en Cibeles, convocado ya a finales de septiembre.
El Partido Socialista ha presentado hoy su plan de mejora para la educación madrileña. Incluye una batería de medidas que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha detallado hoy en el Parlamento Autonómico. José Frutos.
Sí, numerosas medidas de los socialistas como alternativa a la política educativa de Ayuso, disminución de alumnos por clase, comedores gratuitos para las rentas familiares inferiores a 35.000 euros o más profesores con menos horas lectivas a cambio de incrementar la atención individualizada. Juan Lobato.
Eso es por lo que estamos apostando en el Partido Socialista. Por dar oportunidad, igualdad, libertad a las familias y a la vez generar riqueza, crecimiento económico y buenos sueldos para los jóvenes y las jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Medidas para paliar, dicen, los peores resultados educativos de Madrid respecto a los de la media nacional, como los del abandono temprano. Esteban Álvarez, portavoz de Educación.
La dirección de la política educativa en la Comunidad de Madrid va en contra, en dirección contraria a todas las indicaciones de los organismos internacionales, desde la OCDE hasta la Unión Europea.
Y todo pasa por más fondos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2 y 21 minutos abordamos la crónica de sucesos en Madrid con Lidia Valdés y empezamos hablando de la detención de 5 grafiteros que están acusados de causar daños valorados en 20.000 euros en trenes de cercanías y metro de la región.
Realizaban las pintadas aprovechando las paradas de los trenes o utilizando el método del palancazo, activando el freno de emergencia en los convoyes. En otras ocasiones incluso se introducían en las propias cocheras, forzando las puertas de acceso. Se les imputan 3 delitos de daños.
La revolución de los pitos llega a Madrid.
Big pockets, be careful. ¡Carteristas, cuidado, pickpockets!
Así se llama el seudónimo bajo en el que un ciudadano anónimo se ha sumado a la lucha contra los robos en las zonas turísticas de la capital, alertando con un silbato de la presencia de carteristas.
Yo no pensaba que este vídeo se iba a hacer tan viral. Empecemos esta revolución desde los vecinos, los dependientes de tiendas, comerciantes, gente que trabaja en los bares, en las cafeterías, guías turísticos.
Arrestado en Madrid uno de los delincuentes más buscados.
Se trata de un fugitivo al que se acusa de un asesinato cometido en México en el año 2012. Con este arresto ya son 5 los prófugos detenidos de la lista de los 10 más buscados que la Policía Nacional difundió en 2022 para solicitar la colaboración ciudadana.
Paso a la actualidad de los municipios madrileños. Empezamos en Móstoles, que hoy ha celebrado el primer encierro de sus fiestas patronales.
Siempre los cordones bien apretados, que si no se te escapa la zapatilla, liamos.
Con muchas ganas, siempre lo he visto desde arriba, desde la grada, y ahora me toca a mí.
Uah, buen susto, sí. Pues otro encierro más, ¿no? Pues sabemos qué puede pasar. Pero siempre, bueno, casi siempre lo libramos.
Es el primero de los 4 encierros previstos en la programación de sus festejos. Seguimos ahora nuestro recorrido en San Sebastián de los Reyes. Su ayuntamiento ha decidido abrir todas las tardes de esta semana para prestar su servicio de atención a la ciudadanía, enfocado a atender las solicitudes de becas de comedor y material escolar para que esas ayudas lleguen a las familias lo antes posible, coincidiendo con los primeros meses del curso. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes se ha propuesto repartir 280.000 euros en becas de comedor y 210.000 en becas de material escolar, y para ayudar a las familias a que las pidan presencialmente, el ayuntamiento abrirá estos días de manera excepcional en horario de tarde. Es algo que no se hace habitualmente y de hecho mucho menos se abre los viernes, algo que esta semana sí ocurrirá para garantizar la atención a todas las familias. María Ordóñez, concejala de Educación.
En esta semana atención a la ciudadana se va a mantener abierto por las tardes en horario de 3 a 7 porque la verdad que está habiendo muchas solicitudes, y para que ninguna familia se quede sin poder solicitar las becas tanto de comedor como de material escolar.
Recalca la concejala que otro objetivo de estas becas es que se tramiten y concedan lo más pronto posible para ayudar a las familias a asumir los costes desde el inicio del curso.
Hemos adelantado también la solicitud de estas becas porque es fundamental que estén pagadas a primero del curso escolar, porque normalmente se venían pagando a final de curso, porque realmente hay familias que sí lo están necesitando. Es verdad que económicamente para algunas familias la vuelta al cole siempre es un poco más dura.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 18 de septiembre y también se pueden pedir a través de la web municipal.
Por cierto que el Ayuntamiento Sansero ha corregido el error que había en el padrón municipal y ha recuperado a los más de 4.500 vecinos que habían sido sacados del censo municipal sin justificación. Y terminamos este viaje por los municipios de la región en San Fernando de Henares. Tras más de una década se ha puesto fin al conflicto de su Plaza de España, por el que el ayuntamiento contrajo una deuda millonaria y perdió la titularidad de ese enclave. A partir de ahora volverá a manos municipales. Jaime Moya.
Hace ya más de una década que el Ayuntamiento de San Fernando perdió Plaza España y junto con ella cientos de viviendas, plazas de garaje, locales comerciales y trasteros. El consistorio arrastraba además una deuda de 56 millones de euros. Ayer el Ayuntamiento volvió a adquirir todos los bienes que se perdieron hace 15 años. Javier Corpa, alcalde.
Un ayuntamiento más saneado, y es un ayuntamiento que desde ayer tiene unos bienes que no tenía, unos bienes que estaban atrapados en un concurso de acreedores desde el año 2012-2013 y que, como digo, parecía un bucle del que no se podía salir.
La recuperación de los bienes ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda.
Aquí había dos opciones. Una opción, que es la que pretendían algunos, que era una opción puramente especulativa, económica, y es que en ese fondo, en ese concurso de acreedores, fuera un fondo de inversión quien se quedara con los bienes, o había otra posibilidad, que era dar una solución desde lo público, desde el ayuntamiento, con la ayuda de otros entes públicos, en este caso como el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda.
La intención del consistorio es que los bienes vuelvan a servir al interés público cuanto antes, y que a finales de legislatura ya haya vecinos residiendo en las viviendas recuperadas.
Llegamos a las 2 y 27 minutos, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Partido Popular pasa a la acción y anuncia que convocará una protesta en Madrid el 24 de septiembre, domingo, contra la ley de amnistía, a la que invitan a toda la sociedad, y lo hacen un día después de que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, llamara a la movilización. Flor Carazo.
Dos días antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PP anuncia un acto en Madrid contra la amnistía. Según Génova, el presidente popular informó a los varones en la comida del lunes de su intención de convocar esta protesta, que la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha avanzado esta mañana en Antena 3.
Un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y, sobre todo, de rechazo a cualquier instrumento que, al margen de la ley, se quiera plantear con el único objetivo de que la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Los socialistas ven esta movilización como un ataque contra ellos. Pachi López, portavoz en el Congreso.
Una manifestación que supongo que será para llenar su vacío. España no necesita perder el tiempo. Una manifestación para atacar a los socialistas. Es decir, hacer caso o obedecer a Aznar, a Ayuso y compañía, buscando la confrontación y el enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas.
El anuncio del acto del PP ha tenido lugar un día después de que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, llamara a la movilización contra la ley de amnistía. Unas declaraciones que siguen criticando desde el Gobierno en funciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Lo más grave es que un expresidente del Gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del Gobierno llame a una rebelión nacional? ¿Os lo imagináis? En Francia, en Italia, ¿creéis que es normal?
La protesta de los populares se celebrará antes de la manifestación convocada en Barcelona para el 8 de octubre por Sociedad Civil Catalana, marcha a la que ya se ha sumado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y partidos como Vox y Ciudadanos.
Esa movilización en Madrid se va a celebrar a las puertas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular continúa con su ronda de contactos con los grupos del Congreso de los Diputados. Hoy se ha reunido con el presidente de Unión del Pueblo Navarro, que ya le confirmó su apoyo, Luis Mínguez.
Núñez Feijóo ha agradecido al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, el apoyo de este partido a su investidura y le ha expuesto su pretensión, rechazada por el PSOE, de un gran acuerdo de Estado con otras fuerzas que garantizara la igualdad de todos los españoles y la prevalencia de la Constitución. Ambos han compartido su rechazo frontal a que la gobernabilidad de España dependa de los independentistas y la consideración de que la amnistía es un chantaje a España. Esparza defiende que Feijóo no tire la toalla.
Está preparando esa investidura. Yo creo que es legítimo, ya lo dije públicamente además, que se desarrolle ese debate, que quien ha ganado las elecciones tenga la oportunidad de mostrar a este país cuál es su proyecto. Y bueno, y a partir de aquí veremos hasta dónde se llega.
Muy al contrario, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, considera que Feijóo está protagonizando un fraude constitucional, empeñándose en presentarse a la investidura, y le pide que desista.
Que se retire, que le comunique al rey que no continúa con la investidura, porque es que él mismo ha reconocido ya que sabe perfectamente que va a fracasar.
La todavía vicepresidenta segunda en funciones, que ha reunido hoy a su grupo parlamentario en el Congreso, ha acusado a los populares de embarcarse en una operación para deslegitimar a un futuro gobierno de izquierdas antes de que éste se constituya, como ya lo hicieron, afirma, con el anterior ejecutivo de Sánchez.
Todavía no hemos configurado un gobierno de coalición, todavía Pedro Sánchez no ha ido a la investidura y ya están trabajando en la ilegitimidad del gobierno que viene. Quieren tumbar al gobierno antes de haber comenzado.
La líder de Sumar ha marcado a sus diputados algunas de sus líneas de actuación para la nueva legislatura: aumento de salario, reducción de la jornada laboral, lucha contra la carestía de los alimentos, ley de listas de espera en la sanidad pública y pacto de Estado por la libertad de creación y contra la censura.
Sumar y el Partido Socialista se han unido hoy en la mesa del Congreso de los Diputados para aprobar su propuesta de que las lenguas cooficiales puedan hablarse en la Cámara Baja, y será desde el próximo martes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicará mañana a la Junta de Portavoces que los plenos de debate de esta reforma se celebrarán los días 19 y 21 de septiembre y se podrá aplicar, por tanto, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se celebra los días 26 y 27. El rey Felipe VI ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, que le ha entregado la memoria anual de este órgano. El encuentro ha tenido lugar una semana después de la apertura del nuevo año judicial y en medio del debate abierto sobre la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe una ley de amnistía para los condenados por el procés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La abogada de la víctima de la manada de los Sanfermines prepara ya el recurso que va a presentar ante el Tribunal Supremo contra la rebaja en la pena a uno de los condenados. Asegura que su clienta se encuentra intranquila, disgustada y apenada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La ministra de Derechos Sociales en funciones, Jone Belarra, ha calificado hoy la decisión judicial de reacción machista.
Yo creo que a todo avance feminista le conlleva una reacción machista y es lo que estamos viendo aquí, tanto en el deporte como en el Poder Judicial, como también en otros ámbitos de la vida. Y nosotras vamos a seguir avanzando para que ese cambio cultural que ya se ha producido tenga su correlato institucional.
Esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre que ayer tocó el culo a la redactora de Cuatro, Isabel Balado, cuando realizaba una conexión en directo. Se le acusa de un delito de agresión sexual. La Asociación de la Prensa de Madrid ha condenado hoy los hechos y ha mostrado su apoyo a la periodista. Pendientes, un día más de Marruecos, donde el terremoto del pasado fin de semana ha causado hasta el momento más de 2.900 muertos y 5.500 heridos. El equipo de Bomberos Unidos sin Fronteras, que se había desplazado a la zona, vuelve a España. Concluida ya la etapa de búsqueda de supervivientes. Allí continúan los miembros del ERICAM de Madrid y también la Unidad Militar de Emergencias, Julio Martínez.
Sí, dan por finalizada, como dicen los bomberos madrileños, esa primera fase de respuesta a la emergencia. Han trabajado pues en operaciones de rescate de supervivientes, también lógicamente buscando víctimas y prestando soporte en labores de atención sanitaria, de evaluación de las necesidades para la siguiente etapa de posemergencia. Por eso, dice Antonio Nogales, el presidente de esta ONG, que se van, pero que el trabajo sigue.
Y nos centramos más en recuperar información para el envío de una segunda ayuda humanitaria, que consiste en visitar albergues y hospitales. Con esa información enviar ayuda humanitaria más adelante.
La zona de búsqueda es compleja, los accesos, las carreteras no son ni mucho menos lo que podemos imaginar, lo que tenemos aquí en España, y por eso pues las tareas de rescate se están alargando mucho más de lo necesario en el tiempo. Hablabas de ERICAM de Madrid, ayer consiguió rescatar a una persona, aunque estaba ya fallecida. La cifra de víctimas, la decías antes, casi 3.000 muertos, más de 5.500 heridos, cifra, la de muertos en concreto, que sigue aumentando porque son muchos los desaparecidos sepultados bajo lo que hace cuatro días eran edificios.
Hablaban desde Bomberos Sin Fronteras de ayuda humanitaria. La Fundación Madrina ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que donen productos de primera necesidad que va a enviar a Marruecos. También los municipios madrileños se están volcando con las víctimas del seísmo. Vamos a conocer qué iniciativas se han puesto en marcha con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid.
Colmenar ha habilitado desde esta misma mañana y hasta el domingo un punto de recogida de alimentos, productos de higiene, farmacia y ropa que se enviarán a Marruecos la próxima semana para ayudar a los afectados por el terremoto. Rocío Cámara, concejala de Cultura.
Para toda aquella persona que quiera colaborar con el pueblo marroquí, pues vamos a estar encantados de atenderles de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábado y domingo de 9 a 14 horas. Alimentos en lata, productos de higiene personal, productos de farmacia, ropa y calzado y mantas.
Paracuellos, por su parte, ha organizado otra recogida, aunque en ese caso se centra solamente en recaudar ropa de invierno, sacos de dormir y tiendas de campaña. Se limitan esos artículos porque así se lo ha pedido el Centro Cultural Islámico de la zona. Natalia Pérez, concejala de Participación Ciudadana.
Con el Centro Cultural Islámico, que se llama Al Rauda, para poder prestarles la ayuda que necesitaban, ¿no? Porque al final tenemos que ir de la mano de las personas que sufren tragedias.
En este caso está previsto que todo el material se traslade el sábado 16 por la tarde.
En el sur de Madrid, la Red Solidaria de Fuenlabrada se ha activado para recoger ayuda y productos sanitarios para los damnificados por el terremoto de Marruecos. Alcalde Javier Ayala.
De la propia red, formada por más de 100 entidades y en las que determinaron ellos mismos poner en marcha esa campaña de recogida de productos fundamentalmente sanitarios. Destacar, me hacían llegar ayer, que somos el primer municipio que se ha puesto en marcha para hacer una recogida importante de material dirigido a esas personas que lamentablemente, bueno, vemos cada día las imágenes del desastre que ha sido en Marruecos.
El regidor también ha explicado que la comunidad marroquí marroquí de la localidad se ha comprometido a ocuparse de los traslados y el transporte de la mercancía, así como de los permisos pertinentes con la embajada. La ayuda se recogerá desde hoy y hasta el próximo viernes en diferentes horarios, en los centros comerciales de Loranca, la estación y las provincias, además de en el supermercado La Despensa de la calle Extremadura 3 y en el Mercadona de la calle Gazaperas 22.
En la zona sureste, San Martín de la Vega es el único municipio que por el momento ha organizado una recogida de ayuda para las víctimas de Marruecos. La comunidad musulmana Okba ha establecido dos espacios donde los vecinos podrán colaborar: la Glorieta de Fuentes del Paseo Verde y la Plaza del Quiñón. Ahí estarán hoy, mañana y el viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En estos puntos se recogerán pañales, compresas, comida envasada, tiendas de campaña, sacos de dormir, mantas, ropa tanto de adultos como de niños y todo tipo de calzado.
En la sierra varios municipios se han volcado con Marruecos. Hoyo de Manzanares está recogiendo ropa, calzado y alimentos no perecederos en el centro de cultura para los afectados por el terremoto. En Guadarrama los vecinos han recogido centenares de bolsas con donaciones para Marruecos, que ya están de camino a su destino. No descartan organizar nuevas recogidas a lo largo de los próximos días. Además, mañana a las 12 del mediodía han convocado un minuto de silencio en la Plaza Mayor por el terremoto y también por el ciclón que ha azotado Libia. Galapagar también se ha solidarizado con el país vecino. En la mezquita de la calle Procesiones están recolectando durante toda la semana por las tardes productos de higiene, alimentación y ropa para enviar a los damnificados.
En el este comienzan a llegar las muestras de solidaridad por parte de ayuntamientos y organizaciones. En Torrejón de Ardoz, el consistorio está ultimando los preparativos para tratar de coordinar la ayuda a partir de esta tarde. Desde el ayuntamiento aseguran que van a implicarse y solicitar a aquellos ciudadanos que quieran contribuir que lo hagan bien a través de las dos asociaciones de personas marroquíes de la ciudad o bien a través de la Cruz Roja. Por otro lado, en Alcalá de Henares, durante la mañana de ayer, la Plaza Cervantes se convirtió en un punto de recogida de ropa, medicinas y comida. Se trató de una iniciativa particular coordinada a través de las redes sociales.
El suroeste se empieza a movilizar para ayudar a los damnificados por el terremoto de Marruecos. En Pozuelo de Alarcón, el grupo municipal Somos Pozuelo ha registrado una declaración institucional en el consistorio para solicitar una partida de 25.000 euros que ayude a reconstruir las regiones más devastadas. En Majadahonda, hoy el Partido Socialista ha iniciado una campaña solidaria de recogida de ropa, mantas y alimentos no perecederos para ayudar a las víctimas del terremoto y también a los afectados por las inundaciones en Libia. Además, ha anunciado que el próximo sábado 16 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, estarán en la Gran Vía, en colaboración con la comunidad marroquí majariega, para recoger material, enseres y alimentos.
La comunidad internacional también se está movilizando para ayudar a las víctimas que el ciclón Daniel ha dejado a su paso por Libia. El último balance oficial es de casi 6.900 muertos y 10.000 desaparecidos. Una catástrofe que agrava la inestable situación en ese país, empujando a miles de personas a lanzarse al mar para intentar llegar a las costas de Italia. En las últimas 24 horas han llegado a la isla de Lampedusa 4.000 migrantes y un centenar de embarcaciones. Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. En las últimas 24 horas han alcanzado la costa de Lampedusa un total de 100 embarcaciones y más de 5.000 migrantes, lo cual implica un récord absoluto de llegadas a la isla siciliana en medio del Mediterráneo central. Y es que la presión migratoria en Lampedusa, debido a las constantes salidas desde Túnez, se ve reflejada también en la ocupación del centro de acogida de la isla, que ahora mismo hospeda a más de 4.600 migrantes, para dar una idea, 10 veces su ocupación permitida. Las Fuerzas Armadas Transalpinas están operando ahora mismo con rapidez para trasladar a los migrantes por ferry a otros puntos de acogida en el resto de Italia. Esto coincide además con el stop por parte de Alemania del flujo de acogida de refugiados procedentes de Italia y el cierre temporal de fronteras a nivel migratorio por parte de Francia con su país vecino, lo cual seguirá teniendo consecuencias en las próximas horas, donde la prensa transalpina destaca cómo Italia podría quedarse sola en pleno aumento migratorio del norte de África hacia el sur del país.
La presión migratoria preocupa a la Unión Europea. La Comisión va a organizar una conferencia internacional contra el tráfico de personas, según ha anunciado hoy la presidenta de la institución durante su discurso en el debate sobre el estado de la Unión Europea. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Ursula von der Leyen ha pronunciado hoy desde Estrasburgo su último discurso sobre el Estado de la Unión, al menos de esta legislatura. La alemana no lo confirma, pero su nombre suena con fuerza para repetir como presidenta de la Comisión Europea. Con este telón de fondo y a 300 días de las elecciones europeas, von der Leyen ha centrado su alocución más en Europa, en proteger a los ciudadanos y empresas comunitarias, y menos en Ucrania, como se hizo el año pasado.
Pero también será un tiempo para
las elecciones serán el momento de decidir qué Europa y qué futuro queremos, ha advertido. La inquilina del Berlemont ensalza el legado de estos 4 años en los que ha tenido que lidiar con la peor pandemia del siglo y el regreso de la guerra al continente. En un discurso con pocas nuevas medidas y muchas referencias a culminar el trabajo pendiente, destacan el anuncio de una investigación sobre los subsidios de los coches eléctricos chinos, la petición de una ley europea del no es no y una llamada a una Unión Europea con más de 30 miembros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 44 minutos de las 2 de la tarde. Preocupación en el sector hotelero de nuestro país por la paralización de los viajes del Imserso de la próxima temporada. Las ventas no se pondrán en marcha hasta que se resuelvan los recursos que han presentado 3 empresas por la adjudicación de los paquetes vacacionales a la empresa Avoris. El trámite podría retrasar 3 meses el inicio de la campaña, Raquel Ruiz.
No habrá viajes hasta que no se pronuncie el tribunal competente y mientras esta espera perjudica a los 2 sectores que sustentan estos tipos de viajes del Imserso. Katia Natur es gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas.
Tenemos que pensar que el programa del Imserso tiene esta doble vertiente, esta vertiente social para atender estos 900.000 plazas, estos 900.000 viajes para personas pensionistas, y por otra parte, pues que el sector turístico en esta temporada más baja pueda continuar con su actividad.
Una actividad que también han paralizado las agencias de viajes.
Tienes una venta que ya tienes ahí prevista también en estas temporadas que suelen ser más bajas y un público al que tienes que atender, y al final pues todo esto ves como, pues bueno, hay un determinado público que es este público senior, pues como decíamos que son 900.000 plazas que vamos a ver cuándo se van a poder vender y cómo se van a poder vender.
Incertidumbre en torno a los viajes del Imserso que se podría haber evitado, y así lo piensan en la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, si el Gobierno hubiera tenido en cuenta la posibilidad de recurso que ofrece todo concurso público.
Hoy se celebra el Día Internacional del Testamento Solidario, una opción por la que cada vez se decantan más personas en España a la hora de dejar su herencia. El año pasado Cáritas recibió casi 43 millones de euros a través de esta herramienta. Mónica Roncero.
Crecen los testamentos solidarios en un país en el que cada vez existen más hogares unipersonales, una forma de repartir el patrimonio para quienes no tienen herederos legales, perfil mayoritario de quienes optan por esta opción. El trámite es sencillo y económico, como nos explican desde Médicos Sin Fronteras.
En el momento que la persona tiene claro, ¿no?, cómo quiere repartir, ¿no?, sus bienes, tiene que pedir cita en una notaría y ir con los datos identificativos de la organización que haya escogido o de las organizaciones que haya escogido y formalizarlo ante el notario.
Los testamentos solidarios pueden suponer hasta el 10% de los fondos privados de una organización. Médicos Sin Fronteras da cifras concretas.
8,5 millones en 2022, tuvimos 12 millones en 2021 y, bueno, por cómo está yendo también 2023, seguramente superaremos el año 2022 con creces.
Para muchas personas que toman esta opción, es una forma de seguir colaborando con la organización con la que han estado vinculados una vez que ya no estén en este mundo. Alberto Mora Sevillano, responsable de Herencias y Legados de Manos Unidas.
Hace poco tuvimos un legado de un capitán de barco vasco que nos permitió financiar un proyecto de tráfico de personas en Jaipur, en la India.
Y otra opción que no todo el mundo conoce es incluir a la ONG como beneficiaria de tu seguro de vida.
Y una cosa más relacionada con el mundo solidario, 220 bares y restaurantes se han unido a la campaña de Hostelería de España y Acción contra el Hambre, que arrancará el próximo viernes, con la que por cada menú o plato que se pida en un bar o restaurante se va a donar dinero a proyectos para combatir la inseguridad alimentaria en España. El chef Quique da Costa ha prestado su apoyo a esta iniciativa.
Desde mi sector, el de la restauración, el de la hotelería, ponerse de la mano de Acción contra el Hambre es cubrir directamente una sensibilidad de algo que nos gustaría que no estuviera sucediendo, que es el hambre en el mundo. Para mí es la vergüenza, una de las vergüenzas de este tiempo.
Repasamos con Carmen Pizarroso otras noticias en formato breve. La Guardia Civil libera a un trabajador peruano al que explotaban en un centro hípico de Tarragona.
En unas condiciones de semiesclavitud y deplorables. Vivía en un almacén de las cuadras de caballos entre estiércol y otros desechos. Era obligado a trabajar largas jornadas, aunque estuviera enfermo, y no lo dejaban salir del recinto. Los dos detenidos por explotación laboral se aprovechaban de la vulnerabilidad de la víctima y su situación irregular en España.
Arranca la campaña Match Tour para alcanzar los 500.000 donantes de médula ósea.
Con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, que se celebra el próximo día 16. El reto es llegar al 500.000 de donantes. Actualmente hay 480.000. Un autobús recorrerá 17 ciudades españolas para concienciar a personas jóvenes, especialmente varones de entre 18 y 40 años de edad. José Miñones, ministro de Sanidad en funciones.
A finales de octubre, que llegará aquí a Madrid, son 45 días de esta campaña específica con ese autobús, para informar y crear conciencia, con esa posibilidad además real de poder inscribirse como donantes en el mismo autobús.
Putin y Kim Jong-un, cumbre de 4 horas para mostrarse apoyo mutuo.
El líder norcoreano se ha mostrado convencido de la victoria de Rusia en Ucrania. Vladimir Putin, por su parte, asegura que Moscú y Corea del Norte seguirán fortaleciendo su amistad por la paz y la estabilidad. Rusia cree que es posible la cooperación militar y en el sector espacial con Corea del Norte.
España es el único país de la OCDE donde la tasa de paro no está por debajo del listón del 11%.
Incluso Grecia está por encima de nosotros, y eso a pesar de que en julio el desempleo se redujo una décima en nuestro país. En la zona euro se mantuvo estable en el 6,4%. Aparte de España y de Grecia, no hay ningún otro país de la organización que tenga un paro de 2 dígitos.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A las 2:51 es momento de ocuparnos de la actualidad cultural con la ayuda de Lidia Valdés.
A partir de hoy, las nuevas tendencias de ropa, accesorios y decoración llenan los salones Intergifit, Bisutex, Madrid Joya y Momad, que acogen hasta el 17 a más de 1.500 firmas para la Semana de la Moda que se celebra en IFEBA Madrid, y así retomará la actividad ferial este otoño. Y en la Galería Elvira González, el fotógrafo madrileño Chema Madoz inaugura su cuarta exposición. Más de 30 imágenes en las que, simplemente objetos, transmitirán un sentido subjetivo de la obra. Día del chocolate en la capital. En Madrid encontraremos una ruta para encontrar este miércoles de una manera muy dulce. No hay mejor sitio por el que empezar que con una visita a la Escuela de Chocolate de Madrid. Allí veremos su elaboración, junto con una cata de diferentes tipos. Y si todavía nos hemos quedado con ganas de más, sentarse a comer los primeros churros con chocolate de la temporada son una buena opción para celebrar el día. Podemos hacerlo, por ejemplo, en San Ginés o en Churrería 1883, que es la más antigua de la Comunidad de Madrid. Y como postre, en el jardín de Arturo Soria nos esperan platos como el brownie de chocolate blanco cubierto con chocolate negro y helado de vainilla, para terminar de endulzar el día. Y ahora hablamos de teatro. Llega a Madrid la segunda temporada del musical Malinche. Hoy ha sido su presentación y a ella ha acudido el elenco y su compositor, que también es miembro fundador de Mecano. Este es Nacho Cano, y con este musical se enfrenta al proyecto más ambicioso de toda su carrera. Será una experiencia que romperá los moldes del espectáculo tradicional. Y hoy también el Teatro Circo Price ha presentado la programación de la temporada. María Folguera es su directora y ha estado acompañada de la delegada de Cultura, Marta Rivera.
Esta va a ser una temporada muy bonita. Va a ser una temporada donde Picasso tendrá un lugar especial también, donde habrá, como siempre, el sitio para la magia, ese Festival Internacional de Magia, que ya se ha convertido también en un clásico dentro de la vida cultural madrileña. Habrá música también con el Limberfest. Bueno, pues creo que la oferta es para todos, pero sobre todo este espacio del Circo Price es un espacio para la familia.
Mañana empieza la propuesta Hoy no es un día cualquiera. Mediante técnicas circenses y recursos teatrales, explorarán diferentes ideas relacionadas con el cuerpo y el movimiento. Desde hoy hasta mañana, Cervantes y Lope continúan la programación del Corral Cervantes con Desventura y Muertes de Baulín, El Encandilado. Cuenta la vida de un antihéroe interpretado por Benito Jiménez, que trata de alcanzar la fama, riqueza y gloria imitando lo que ve en los corrales de comedias.
Por ejemplo, les he apuntado a todas las extraescolares, a todas, Me decían, ¿esta coincide? Y digo, ¿y? Digo, las juntamos. Y ahora el miércoles por la tarde van a karatequesis.
Joaquín Reyes pone punto y final a su espectáculo Festejen la broma. Hoy ha estado en Telemadrid recordando momentos de su carrera de la comedia.
Tiene esa imagen de que el cómico estamos siempre de cachondeo.
Siempre
de
bueno.
Y se acercan, y muchas veces tú estás, no es que estés enfadado, pero estás, yo qué sé, comprando yogures ricos en proteínas, ¿verdad? Y, ¡oh, macho, qué serio estás! Hombre, estoy aquí, ¿no? Pero dicho esto, la gente es muy cariñosa con los cómicos, sí. Suele serlo.
Podremos ver la despedida de la función únicamente hasta este domingo en el Teatro La Latina. Y Taylor Swift sigue imparable en su racha de éxitos. Esta madrugada se ha convertido en la triunfadora de la gala de videomusicales en la cadena MTV. Estaba nominada a 11 categorías y terminó la velada con 9 premios, entre ellos Artista del Año, Videoclip del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop. La cantante colombiana Shakira también protagonizó grandes momentos de la noche. Estaba nominada a 4 premios y, aunque se fue a casa con las manos vacías, se llevó la imagen de la victoriosa Taylor bailando su canción Whenever, Wherever. Y para finalizar, el Teatro Infanta Isabel acoge hoy la actuación del maestro iraní Keyan Kalhor, donde presenta su nuevo trabajo, que es Al son de la esperanza. Un viaje al corazón de su país y a las románticas leyendas del Medio Oriente.
Así hemos llegado a las 2:57. Aprovechamos estos 3 minutos que nos quedan para despedir, para actualizar y repasar lo más destacado con Enrique López. Más ayuda para los damnificados por el temporal en la región.
La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva inversión de 42 millones de euros para reparar las infraestructuras de comunicaciones afectadas por la dana que golpeó el suroeste de la comunidad. Consejero de Presidencia Miguel Ángel García.
Se han liberado más de 12 kilómetros lineales de calles, se han retirado más de 1.000 toneladas de lodo, se han eliminado 3.600 metros cúbicos de enseres que las familias habían retirado a la calle, ¿no?, como consecuencia de esos daños que se habían producido también en sus viviendas.
Ya hay fecha para las obras de modernización de la estación de metro Santiago Bernabéu en la línea 10.
Comenzarán a principios de 2024 y está previsto que duren 3 años. Se va a transformar ese espacio con un diseño esperado en el estadio del Real Madrid. Entre las actuaciones destaca que se aumenta el espacio, se triplicará, así como la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Los usuarios celebran esas mejoras.
Todo lo que sea ampliar y mejorar, estupendo.
Yo recuerdo incluso hasta en el metro llegar a perder hasta un zapato en la estación.
Con las Copas de Europa, las ligas.
Pero podría ser un escudo.
Detenidos 5 grafiteros.
Formaban parte del grupo que durante el mes de agosto se colaron en las estaciones de Metropolitano y Puerta de Arganda. Se les acusa de causar daños valorados en unos 20.000 euros en trenes de cercanías y metro. Silvia Pérez, de la Policía Nacional.
Realizaban las pintadas aprovechando las paradas de los trenes o utilizando el método del palancazo. Este método consiste en accionar la palanca del freno de emergencia de los convoyes. En otras ocasiones, incluso se introducían en las propias cocheras forzando las puertas de acceso para entrar en las instalaciones.
El Partido Popular convoca un gran acto en Madrid contra la amnistía.
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, la protesta se celebrará en vísperas del debate de investidura de Núñez Feijóo en el Congreso. El alcalde José Luis Martínez Almeida anima a los madrileños a acudir. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo critica.
Yo lo que le pido a todos los madrileños, desde luego, es que participemos, que mostremos nuestro apoyo a la Constitución, tengamos claro que quienes quieren romper la convivencia tienen que recibir un mensaje muy claro desde la calle.
Lejos de abundar hacia la convivencia pacífica, lo que quieren hacer es lo que escuchamos en campaña, incendiar Cataluña. Y de paso, incendiar el resto del país.
Obras en dos de las carreteras autonómicas que más tráfico soportan, la M503 y la M500.
Con más de 44.000 vehículos diarios transitando por el entorno de Pozuelo de Alarcón, la Comunidad de Madrid va a invertir 1,5 millones de euros en esas obras que van a permitir mejorar la fluidez en la zona y también ahorrar tiempo a los conductores.
Nuestro tiempo termina ya, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.